Vamos a dialogar con Raúl Aragón, él es consultor político y vamos a charlar sobre el impacto del manejo de la crisis del coronavirus desde el punto de vista del gobierno y de la percepción que tiene la gente de cada uno de los actores. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la llamada.
No, gracias por atendernos. Bien, en el mundo en general las crisis ponen a prueba los liderazgos. ¿Cómo se vive eso aquí en la Argentina, siendo que prácticamente la crisis del coronavirus llegó muy al principio, casi recién comenzada una nueva gestión?
Sí, bueno, tuvo, en términos de la calificación de la gestión y como consecuencia de medidas y actitudes muy acertadas de parte del presidente Alberto, tuvo un efecto de calificación positiva, de mejora en la calificación del presidente Alberto Fernández. Pero lo que hay que aclarar es que ahí hay varias dimensiones mezcladas. Nosotros tendimos, la separamos. Una cosa es la calificación de la gestión de la crisis puntualmente. O sea, cómo está tratando esta gestión el tema de la pandemia en el país. Ese es un punto. El otro punto es cómo califica la gestión en general desde que asumió hasta hoy. Es distinto. Y el tercer punto es con la opinión personal de la persona del presidente Alberto Fernández. Y eso sería la tercera. Respecto de la primera, la calificación de la gestión del presidente Alberto, la gestión de la crisis es muy buena, muy buena. Ronda cercano al 80% y entre semana no ha sufrido variación. La calificación de la gestión en general sí ha sufrido una variación de trabajo, el cual perdió aproximadamente 6-7 puntos de calificación positiva, pero no como consecuencia de la extensión de la cuarentena, porque a su vez la aprobación, la aceptación de la prolongación de la cuarentena se mantiene como antes en alrededor de 80 puntos de calificación positiva, de acuerdo con la prolongación de la cuarentena. Ahora, a su vez, la gestión en general ha perdido unos 6-7 puntos y la imagen del presidente también. Ahora, si no es por no puede ser por la prolongación de la cuarentena esa pérdida, tiene que haber otra razón. Y la razón que parecería que justifica, que explica esa caída, es el tema o la crisis de las cárceles y una indefinición de parte del presidente que solamente atinó a decir, bueno, que no está de acuerdo con los indultos. Es una definición tibia y es de manual. Cualquiera que haga comunicación política lo sabe, en una crisis las definiciones no pueden ser ambiguas, tienen que ser categóricas, sí o no. No hay espacio en el imaginario para algo, para término medio, ¿no? Es decir, nos invade un ejército extranjero, bueno, peleamos y nos sentimos, nos rendimos, no hay nada entre medio. Y eso tuvo ese efecto de una pérdida de 5 o 6 puntos en la imagen del presidente, en la imagen personal y también en la calificación de su gestión, que igual sigue muy alta, sigue alrededor del 62% de aprobación, y es altísimo.
¿Hay algún tipo de tensión entre los distintos referentes del partido gobernante? Lo digo porque justamente a propósito del tema de la salida de presos, ha habido diferencias y yo no sé si se está percibiendo algún tipo de inclinación del público hacia unos u otros, o se toma como una, digamos, como una masa única al partido.
No, hay tensión. Indudablemente es una coalición. El peronismo tradicionalmente es frentista. Esta es la primera vez que hace un frente consigo mismo. No es gracioso lo que digo, pero porque al interior del Frente de Todos, también llamarlo así, porque es de todos los sectores del peronismo, de todas las tribus peronistas, si se quiere. Por un lado está el kirchnerismo, que es el aportante principal, con alrededor del 30% de los votos de los que se obtuvieron el año pasado en la elección de primera vuelta. Después está el Frente Renovador, que aportó también unos 10 puntos. Y después, algo que cosecha el presidente, el entonces candidato, Alberto Fernández, corriéndose hacia el centro y deskirchnerizándose, que en principio eran más, eran alrededor de unos 15 puntos, comete un error, por decirlo así, quemó, no digo que quemó el cajón del niño, pero por lo menos lo chamuscó un poquito, cuando dijo yo, Cristina y yo somos lo mismo. Es el efecto de eso, que lo dijo en la campaña que iba desde las PASO, donde sacó 17 puntos de diferencia, a la primera vuelta, donde sacó 8, lo que sucedió ahí es que, al decir eso, ese sector de centro-centro que él había conseguido capturar, desquicheneristándose y corriendo desde el centro, en parte dijo, ah, no, esto no es lo que yo quiero, y se volcó, invirtió el voto, se volcó al macrismo, que por un lado le permitió a Mauricio Macri crecer 4 o 5 puntos, y le costó 4 o 5 puntos a Alberto Fernández, con lo cual la diferencia no fue de 17, sino de 8, ¿no?
Uh-huh. En el caso de la, digamos, de la diferencia o las diferencias que hay entre el presidente Fernández y la vicepresidenta, que curiosamente también es Fernández, entre Fernández y Fernández, en realidad parece ser que la percepción es absolutamente distinta. Lo digo porque uno tiene la sensación de que muchos no votantes de Alberto Fernández hoy apoyan la gestión de la crisis, pero siguen reticentes a las apariciones de Cristina.
Sí, absolutamente, absolutamente. Mire, si usted tiene 62% de aprobación de gestión y sacó 48 puntos en la primera vuelta, indudablemente hay electores que no votaron esta gestión, pero que la están aprobando, porque si no, no se dan los números. Por otro lado, cuando usted tiene casi 87% de aprobación de la gestión de la crisis de la pandemia, obviamente eso está por encima de la grieta, porque Alberto Fernández obtuvo 48, casi 49 puntos en la primera vuelta. Y los otros 40 puntos de diferencia necesariamente tienen que salir en gran parte de un electorado que en la primera vuelta votó a Juntos por el Cambio. Es decir, que tanto la grieta, tanto la pandemia como la gestión de la pandemia están por encima de la grieta. Esto no quiere decir que vaya a durar, no es que cerró la grieta, la cerró puntualmente en este escenario, ¿no? De todas maneras, sí, hay sectores que, como usted dice, aprueban la gestión de Alberto Fernández, aprueban la gestión de la crisis, califican bien su persona, pero no necesariamente quiere decir que eso haya variado su percepción de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Es más, en este estudio, cuando preguntamos cuál es su opinión de Cristina Fernández de Kirchner, solamente el 30% tiene una opinión positiva y alrededor del 50-51% una opinión negativa, ¿no? Esto es así, esta división de valores, de frecuencias, viene siendo así desde que Cristina dejó el poder en el 2015, no es una novedad, digamos. Siempre ella tiene un 30-35% de adhesión y el resto es negativo o neutro, pero no, ella no, es su techo, ¿no? Por eso Alberto Fernández decía, antes de la constitución del Frente de Todos, decía, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. ¿Se acuerdan de ese dicho? Que lo dijo muchas veces él en los medios. Eso.
Sí, la pregunta que le iba a hacer como analista es, ¿cómo imagina en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, acostumbrada a ser líder del espacio, este crecimiento de alguna manera en el apoyo a Alberto Fernández en detrimento del apoyo a ella misma? Lo digo en función de la pérdida de acciones, digamos, dentro de la misma coalición.
Sí, bueno, yo ahora me lo imagino, esto, yo no tengo un dato concreto al respecto, pero puedo inferir algunas cosas. Hay una molestia muy, muy importante en la presidenta y en el kirchnerismo por el acercamiento de sectores del PRO a la condición de Alberto Fernández. Me refiero, por ejemplo, a Jorge Macri, me refiero a Rodríguez Larreta, y a los gobernadores, a los gobernadores radicales que están muy alineados con el presidente, por lo menos en esta crisis. Eso ciertamente debería generar cierta preocupación. Digo debería porque yo no sé si la genera. Uno supone que le podría generar cierta preocupación.
Sí, a lo mejor lo que le ha quitado la crisis a Cristina Fernández de Kirchner es protagonismo, y por lo menos desde mi punto de vista es uno de los motores de la vida de Cristina Fernández de Kirchner, es ser el centro de la escena.
Yo creería que sí, comparto la opinión, pero empezamos en que es una opinión y no un dato.
No, por eso lo digo, yo no soy analista, yo soy un ciudadano en este caso.
Sí, yo también, sí, uno lo mira y dice, bueno, a esta señora le gusta el spotlight, como dicen los americanos, ¿no? Le gusta el estar en el centro de la escena. Sí, yo creo que sí, pero insisto, no es un dato, ¿no? Yo tampoco tengo un dato respecto de eso, pero es la impresión que tengo. De todos modos, no nos olvidemos que al interior del reparto de poder, la mayor cuota de poder institucional la tiene Cristina.
Sí, sí, claro, por eso es accionista mayoritaria.
Mayoritaria categórica, tiene todas las áreas de que tienen penetración de sensibilidad social y presupuesto. ANSES, PAM, etcétera. Y a la vez tiene la conducción térrea de la Cámara del Senado y la conducción compartida de la Cámara de Diputados, siempre y cuando Sergio Massa se mantenga adentro, porque Sergio Massa rompe ese frente, se va con sus 10, 15 diputados, se perdió la mayoría simple que tiene Máximo Kirchner, ¿no? Ahí es más frágil, en cambio en el Senado es un poco más sólida, pero mire, tiene las dos cámaras en principio y todos los sectores de sensibilidad social. Eso le da una cuota de poder muy, muy importante. Si más allá de que no tenga menos protagonismo, en términos de poder efectivo ella tiene mucho, ¿no?
La última pregunta que le voy a hacer tiene que ver con los episodios de los últimos dos días, ayer y hoy, que muestran ya algún tipo de malestar en la calle, que tiene que ver, lógicamente, con la extensión que ya lleva la cuarentena y con mucha gente que está sufriendo, desde el punto de vista de sus ingresos, una crisis compleja. ¿Cómo puede, si es que se puede analizar, derivar esta situación y si es que, de alguna manera, al gobierno le convendrá no intervenir demasiado, permitir, de alguna manera, estas manifestaciones y tratar de que no se conviertan, por ejemplo, en una imagen de represión, entre comillas lo digo, porque en la Argentina todo parece represivo, de represión de la manifestación o de la expresión pública?
Sí, bueno, permitir la expresión pública es parte de la democracia, ¿no? Yo no creo que el presidente Alberto Fernández no sea un hombre de la democracia, creo que lo es fuertemente. Pero sí, creo que debería permitirlo, creo que hay un agotamiento, empieza a haber un agotamiento de la paciencia social, en medio de un escenario confuso, lo digo por las grandes urbes, ¿no? Sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, uh-huh, donde creció el número de infectados, disminuyó el número de muertes, pero creció el número de infectados, y tenemos el problema de las villas, digamos, de los barrios, de menor ingreso, así el barrio 31, la 1114, todas esas empiezan a tener una tasa de contagio altísima, y eso es un problema, ¿eh? Yo creo que el problema más grave que se tiene es ahí para flexibilizar los términos de la cuarentena. Es muy complejo el tema, es muy complejo porque además se pueden medir muchas susceptibilidades. Imagínese si usted flexibiliza los barrios donde en los últimos 15 días ha habido menos contagios. Bien, ¿cuáles son? Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, los barrios de mayores recursos, y mantiene duras las condiciones de los barrios de menores recursos. Eso genera sensibilidad social, eso, indudablemente.
Sí, de todas formas, Raúl, eso se puede medir, a lo mejor, yo no soy un experto en esto, pero se puede medir distinto. En realidad no es que bajó el contagio allí, sino que el contagio era muy alto allí porque en principio el virus llegó con, claro, aquellos que habían podido viajar, que generalmente pertenecen a esos barrios.
Claro, claro, el virus vino de afuera, vino en avión, y en avión no viaja en la clase baja. Uh-huh. Sí, y una vez que más o menos se consolidó en las medidas de prevención, en los barrios del contagio, en esos barrios de clase media y media alta, el contagio local o el contagio comunitario, lo llaman así, disminuyó sensiblemente. Y aumentó sensiblemente en las barrios de menores recursos. Pero es una realidad. Pero ahora, más allá de que eso es una realidad, ¿cómo se hace para permitir al suavizar un poco las condiciones de cuarentena? Por ejemplo, permitir una salida de una hora, pasear el hijo, lo que ya sabemos, en un sector de la ciudad sí y en otro no. Es complicado hacer eso, muy, muy complicado, muy peligroso. Pero por otro lado, hacerlo en la totalidad de la ciudad, en distinción de los barrios que con mayores contagios, con los menores contagios, también es peligroso en términos de la salud.
Sí, el equilibrio seguramente no va a ser sencillo, Raúl. Le agradezco muchísimo este tiempo que ha tenido con nosotros.
No, yo le agradezco a usted la llamada, cuando quieran, a sus órdenes. Buenas tardes.
Así será, estaremos en contacto. Raúl Aragones, consultor político. El tema es cómo percibe la población, cómo se percibe el manejo de la crisis por parte del gobierno.